a toda Latinoamérica que nos escucha, así como a nuestra querida comunidad Flaxo, un gran abrazo. Bienvenidos a Poder Urbano, soy William López y en controles Javier Macas. Hoy abordamos la relación jóvenes y la ciudad. No se muevan, que ya comenzamos. Hoy me acompaña Gabriela Jiménez y Marcela Caicedo, dos jóvenes arquitectas de profesión que están cursando la maestría de estudios urbanos aquí en Flaxo, a quienes les damos las gracias por venir y compartir la cabina con nosotros. Me adelanto y les cuento que tengo unas notas hechas en Medellín, Colombia, con Vanessa Sierra de la Red Ambiental Juvenil, con Robinson Bustamante de la Fundación Mi Sangre y Valeria Mejía de la Secretaría de la Juventud de la Alcaldía de Medellín, con quienes pudimos dialogar para obtener sus criterios respecto de los jóvenes y la ciudad, visto desde la relación con la ruralidad, la problemática de ser joven en la ciudad y las acciones institucionales de la Alcaldía de Medellín. Estoy con mis invitadas aquí, como les mencionaba, con Gabriela y Marcela, con quien, bueno, más bien les pregunto y les saludo, ¿cómo está el día de hoy de ustedes? Marcela.
Muy bien, gracias. Aquí colaborando con el programa y con la Flaxo.
Perfecto.
Gabriela. Buenos días, Will. Igual contentas de tener esta oportunidad, ¿no? De poder expresarnos a través de una visión de los arquitectos acerca de este tema que es muy importante, ¿no? El de los jóvenes y su inclusión.
En este sentido, ¿no? Yo quería, como les decía, el programa se trata de jóvenes y la ciudad. Y con esa misma alegría, yo creo que los jóvenes se involucran en la ciudad, pero también tienen unas problemáticas. Marcela, ¿qué ves tú de los jóvenes en la ciudad? ¿Qué problemáticas encuentras o cómo ves que los jóvenes se relacionan con la ciudad?
En realidad, la problemática principal que yo, bueno, he sentido y ahora ya veo con otra perspectiva son los espacios. Los jóvenes en realidad no tienen espacios de inclusión, espacios para expresarse. Muchas veces, por ejemplo, los espacios verdes, canchas o espacios comunes son restringidos con horarios, con policías, con ciertas actividades. Entonces, espacios espontáneos para los jóvenes, en realidad, la verdad, no he encontrado.
Ese es un tema que siempre se habla de que los jóvenes como que están presionados, ¿no? O sea, es un mundo de adultos y los jóvenes siempre batallando con la ciudad y con la gente. Gabriela, ¿tú qué has visto al respecto?
Bueno, yo creo que el tema de los jóvenes es muy importante, ya que dentro de la sociedad son, podría decirse, quienes tienen más tiempo libre para poder apropiarse del espacio público. Pero lamentablemente, por un lado, como dice Marcela, no cuentan con espacios públicos aptos para que ellos se puedan desenvolver. Pero también creo que por otro lado, actualmente los jóvenes han buscado otros espacios para interactuar entre ellos, como son las redes sociales. Ya no necesitan, en verdad, espacios públicos. De espacios físicos para socializarse, ¿no? Entonces, creo que ese también es el reto de las nuevas ciudades, ¿no? ¿Cómo incentivar a los jóvenes a usar los espacios públicos, pero también sin desconocer que ellos ya tienen otras lógicas de socializar, ¿no?
La modernidad también, o sea, va cambiando un poco los sentidos de la urbe, ¿no? Pero los jóvenes pueden ser los que alimentan el día a día de la ciudad. O sea, como tú dices, en los espacios públicos, si están patinando, están montando bicicleta, o hasta por último, son los que terminan haciendo los grafitis, que si uno va en un bus, un árbol y termina viendo, ¿no es cierto? Entonces, los jóvenes están construyendo esta ciudad. Por otro lado, se habla de la problemática, hombres y mujeres, por un lado, ¿no es cierto?, el género. Ustedes, al ser mujeres, ¿no es cierto?, ¿cómo han sentido ese, y jóvenes, por cierto?
Ay, gracias.
¿Cómo han sentido la urbe, ¿no?, en relación con las mujeres, por ejemplo? ¿Quién tiene más acceso a la ciudad, hombres o mujeres?
Bueno, si me preguntas a mí, mi punto de vista personal, los hombres, porque, o sea, si vamos por el espacio para las mujeres, o sea, por ejemplo, bien o mal, no hay muchas mujeres que son skaters, no hay muchas mujeres que son grafiteras o ese tipo de espacios, o por ejemplo, que practican capoeira, los espacios que, las actividades que generalmente se toman en los espacios públicos. Entonces, las mujeres realizan otro tipo de encuentros, otro tipo de de formas de comunicación.
La ciudad está hecha un poco para los hombres.
No le veo así, le veo que el espacio es un poco como, o sea, la ciudad en sí se ha vuelto, como tú dices, amenazadora, o sea, como que coarta. Entonces, las mujeres en ese punto no... los padres, la sociedad, o sea, les prohíbe, las mujeres no se sienten tan libres como para probar el espacio. O sea, he visto varias veces que las mujeres se reúnen más en centros comerciales o en plazas que consideran, entre comillas, más seguros.
Es por el tema de seguridad. Gaby, ¿qué crees que debería hacer las mujeres jóvenes un poco para tomarse la ciudad, podría decir, ¿no? Para un poco también apropiarse.
Bueno, yo creo que la ciudad da apertura a hombres y a mujeres, pero sí, como dice Marcela, el problema de la seguridad para las mujeres es una limitante, ¿no? Entonces, yo creo que como somos nosotras las afectadas, deberíamos establecer algún tipo de iniciativa para mejorar eso, ¿no? Para mostrar esa inconformidad que tenemos y esa restricción que tenemos, ¿no? Entonces,
sí, esto es parte de la investigación que podíamos empezar a elaborar, ¿no? O sea, un poco esta segregación existente por ahí y determinar un poco patrones que se dan en este espacio, ¿no? Marcela, perdón, te interrumpí. ¿Querías comentarme algo?
Yo decía que más que nada aprender a convivir. O sea, me parece importante en el caso de los hombres aprender a convivir también con las mujeres y viceversa también, ¿por qué no? Porque sea estigmatizado tanto, no sé si es que, bueno, ahora supongo que las generaciones que vienen son un poco más abiertas al respecto, pero se ha estigmatizado tanto la separación entre hombres y mujeres hasta ahora, aunque no parezca, o sea, yo pienso que un poco hasta nuestra edad, hasta nuestra generación, que a veces no existe una, o sea, inconscientemente un respeto. Entonces, inconscientemente también las mujeres se van apartando de este tipo de espacios. Porque no, o sea, se sienten como, nos sentimos pues como amenazadas, como, o sea, muchas veces, no sé, o sea, insultadas, no sé si la palabra es la correcta, pero pienso que también es importante aprender a convivir en ese aspecto, no separar o no segregar esto, sino más bien cómo hacer que todos podamos convivir en un mismo espacio.
Que tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Hay un tema que les quiero invitar a escuchar, la absorción de jóvenes desde el campo hacia la ciudad. Justamente, entonces, la ciudad, ¿qué tiene? Lo que tú decías, espacios públicos, si bien es cierto, ¿no es cierto? Modernidad, tiene centros comerciales, tiene millón de cosas, podríamos empezar a enumerar, de lo que tiene una ciudad, y genera un problema hacia la ruralidad.
Tres.
En este sentido, vamos a escuchar la reflexión y el proceso que realiza Vanessa Sierra de la Red Ambiental Juvenil de Medellín, quien nos expuso una problemática de absorción de jóvenes rurales hacia la ciudad, lo cual abre una problemática territorial. Escuchemos.
Les vengo a hablar sobre jóvenes, ruralidad y territorio. Más del 70% del territorio de Medellín físico es rural. Entonces, de ahí la importancia por preguntarnos qué está pasando con esa ruralidad y con el desarrollo sostenible que se quiere plantear también para esta ciudad. Yo hago parte de la Red Ambiental y Cultural Juvenil Intercorregimental. Somos jóvenes que habitamos los corregimientos y estamos organizados para reflexionar acerca de qué está pasando en la parte ambiental en estos corregimientos, de la violencia y del conflicto armado y el tema de las relaciones entre hombres y mujeres desiguales. Para tener en cuenta, en la población de todo el de Medellín son 2.393.011 personas y esta población está distribuida en 16 comunas que son la parte urbana y 5 corregimientos que son el área rural y son el 71.8% del territorio total de Medellín, como les comentaba. Específicamente la población joven de los corregimientos es de 59.812 jóvenes. Del total de la población de los corregimientos, que son 209.531. Es realmente un dato muy significativo y de una juventud que tiene de alguna manera unas condiciones específicas, unas problemáticas particulares en sus territorios. Lo digo porque desde la organización en la que yo participo decidimos conformar un comité de investigación con jóvenes de todos los corregimientos donde pudiéramos indagar por esas problemáticas que nosotros vivimos desde nuestras mismas miradas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los derechos a los que nos estamos accediendo? Una de las principales problemáticas que identificábamos en nuestros territorios rurales era cómo se presentaba esa relación ruralidad versus urbanidad. Entonces, ya reflexionamos cómo a través de los planes de ordenamiento territorial de la ciudad de Medellín cada vez hay un acaparamiento mucho más extensivo de la urbe en los territorios rurales y cómo esto afectaba no solo a las familias campesinas, sino también las dinámicas juveniles, que inevitablemente cada vez se iban volviendo más urbanas. Y es allí cuando entramos a la reflexión, esa situación tan problemática que se vive ahora no solo en el área rural de Medellín, yo creo que es a nivel nacional, en muchos países, y es que si ya no hay un relevo generacional en el campo, de personas jóvenes que se interesen por trabajar el campo, ¿qué va a pasar con estos territorios? ¿Se van a destinar solo para la expansión urbana o simplemente para fincas de recreo? ¿Qué ruralidad queremos? Si una que nos brinde seguridad alimentaria, en donde permanezca también el territorio ambiental, que es donde están los bosques, la biodiversidad, fuentes hídricas. Entonces, ¿qué es lo que queremos que pase con esos territorios y cómo se puede pensar un desarrollo sostenible sin tener en cuenta la ruralidad? Hay muchísimos megaproyectos pensados para los corregimientos y si bien se plantea la pregunta por qué son necesarios, pero se tiene en cuenta la comunidad, se tiene en cuenta las consecuencias ambientales, las particularidades de esos territorios. Muchas veces esos megaproyectos no son presentados y como le decía, ha cambiado los aspectos socioeconómicos, ambientales y culturales de la población. Y eso influye directamente en los y las jóvenes, que no ven el campo como una opción, no solamente por esa razón, porque sabemos que el contexto nacional no es para nada favorable. ¿Cómo se puede pensar en desarrollo sostenible si no permanece el campo y tuviéramos que importar todos nuestros alimentos, si no pensamos en un desarrollo local? Ahí está pues como la reflexión acerca de ello. Además, con la expansión urbana se trasladan las problemáticas urbanas a la ruralidad. ¿A qué me refiero? De las principales problemáticas que se identificaban es el tema del conflicto armado. Los corregimientos de Medellín han sido uno de los más afectados por el conflicto armado y los principales afectados son los y las jóvenes.
Escuchamos a Vanessa Sierra, que nos habla sobre un tema del relevo generacional en el campo, ¿no? Pero con la incidencia de la urbe, la ciudad absorbe jóvenes y esto está generando una problemática. Marcela, ¿cómo le viste tú o qué criterio te merece esta nota?
Bueno, lo mismo que decían en la entrevista, o sea, me parece que eso no es solo únicamente de Colombia, sino eso también pasa aquí en el Ecuador, porque los jóvenes ya no ven una opción en el campo, no tienen, o sea, por ejemplo, necesidades acerca de educación, de salud, de vivienda, ven que las oportunidades se encuentran concentradas en la ciudad. Entonces ellos esperan, su aspiración es ser parte más de la ciudad, no del campo. Entonces yo creo que la idea principal sería centrar las oportunidades también en el campo para que la gente esté motivada para también quedarse ahí, y porque son personas con costumbres y con una identidad propia.
Claro, no es cierto. ¿Tú, Gabriela, cómo lo entendiste?
Bueno, yo creo que es muy importante los temas que se han tratado en la nota, ¿no? Creo que es clave identificar que estos procesos de globalización han cambiado la visión y la noción de lo que es el desarrollo, ¿no? Lo que es la superación para, en el caso de los jóvenes, de ellos, el hecho de dedicarse a la agricultura lo ven como retraso, como desarrollo limitado, ¿no? Entonces es como que la globalización les ha cambiado esa forma de la cosmovisión de los pueblos rurales. Entonces ellos ya no tienen ese empoderamiento de sus costumbres, de su cultura, de su forma de vida, ¿no?
Y es la ciudad la que lleva, ajá, ese tema, ¿no es cierto? La ciudad está, por eso decía, está este núcleo,
ciudad, sí,
que forza a salir.
Es como un imán de oportunidades que en verdad no son así, ¿no? Porque los jóvenes y en general la gente rural viene acá a vivir en condiciones inferiores a las que vivía en el campo, ¿no?
Y se hacen los anillos
de pobreza. De segregación
también. Y ahí se va entrando en las problemáticas urbanas. Y el otro tema que abordaba es un poco desde los alimentos, podría decir, ¿no es cierto? Si no hay quien trabaje el campo, quién procesa o quién cultiva alimentos que a la final los requiere la ciudad. Y ese es el problema territorial que nos marca la compañera Vanessa al referir este tema, ¿no es cierto? Entonces los jóvenes se van hacia la ciudad y se vacía el territorio, ¿no?, del campo y se genera un problema urbano. No sé, en el tema ambiental, ¿cómo lo ven ustedes desde la ciudad, ¿no es cierto? ¿Cómo lo estás viendo ahora la ciudad, Marce?
Claro, o sea, se satura, la ciudad comienza a saturarse. No existe, o sea, en los procesos de migración ya no existe un espacio para albergar a tantas personas que vienen del campo. Entonces también no, las oportunidades para las personas no tienen las mismas oportunidades que el resto de personas que han vivido tradicionalmente en la ciudad. Entonces, en el caso también ambiental, existe, o sea, desde mi punto de vista, mayor contaminación, mayor aglomeración.
Principio de aglomeración, ¿no? Que se nos refleja aquí.
Entonces no existe también oportunidades para que la ciudad se desarrolle o se planifique adecuadamente debido a estos procesos masivos de migración. Entonces eso también hace que se expanda de manera...
Y es otro problema que tiene la ciudad, ¿no es cierto? Un tema, una es gente y el otro es un tema de espacio. Y claro, ahí es cuando empezamos a buscar los espacios verdes, los espacios... Esa misma necesidad como que buscamos en el campo, pero que está en la ciudad, ¿no? No sé si te ha pasado algo parecido, que has sentido tú entre el espacio verde, esa necesidad como de campo y la ciudad. En tu cotidianidad, posiblemente, Gaby.
Yo creo que a pesar de que es notoria que las zonas urbanas se expanden y se consolidan también, se puede ver incluso aquí en Quito que hay zonas que por causa de la expansión urbana todavía tienen esa condición de ruralidad, especialmente en lo que son las comunas, ¿no? Uh-huh. Y es interesante ver que hasta ahora conviven esas dos formas, ¿no? Ahí los espacios verdes, que como se los podría llamar, todavía están destinados a la agricultura en medida muy pequeña, pero todavía existen, ¿no? Entonces eso es muy interesante ver cómo conviven estas dos formas. Y también es preocupante ver cómo, a pesar de eso, la ruralidad, la urbanización, esa idea de urbanizar, las está absorbiendo, ¿no? En vez de repotenciar esas formas diversas que debe albergar la ciudad, ¿no?
Uh-huh. Y se nos queda un tema, Javi, aquí para irle pensando. Un próximo programa de Poder Urbano puede ser también este tema de la agricultura urbana. Por esta relación, ¿no es cierto? Por esta relación que se da entre la ruralidad y la urbanidad con la agricultura. Bueno, hay el otro problema de que ya llegaron los jóvenes o los jóvenes que igual nacen en la ciudad empiezan a tener problemas. Y los problemas son diversos de paso, ¿no? Y se ha generado, sobre todo en Colombia, donde está hecha la nota, un problema fuerte. Les cuento que nos sentamos a tomar un café con Royson Bustamante y conversar respecto del trabajo de la Fundación Mi Sangre, a quien entrevisté. Ellos abren un espacio para darle solución a los jóvenes frente a las pandillas, a los combos, a la prostitución y a la violencia que tienen las urbes y, no se diga, Medellín, o que tuvo, ¿no?, y han tenido que trabajar. Contarles que esta fundación fue promovida para rescatar a los jóvenes y... me interesó también porque lo hizo la idea principal. Quien lanzó este tema fue el cantante Juanes. Viene desde el 2006 ya haciendo un proceso y han alcanzado a hacer grandes cosas. Me pareció bastante interesante. Tienen un proceso de consolidación más de 1,600 jóvenes que permite un poco ir trabajando con los jóvenes y la realidad. En este sentido, Javier, escuchemos esta nota.
Pero tampoco podemos escapar a la realidad de que la crisis de empleo mundial está afectando directamente a los jóvenes. Aquí en Colombia no escapamos de eso. Y tenemos una población de jóvenes muy amplia, formada en la educación superior, pero que no tiene receptividad de un mercado laboral. Y que muchos de estos chicos terminan siendo, en los barrios más pobres, siendo acaparados por estos movimientos, por estos grupos, ¿cierto? Y también eso es una realidad muy concreta de la ciudad. Lo otro, sí hay el fenómeno de las prepago, que es el tema de las chicas en prostitución, sí hay el fenómeno de los sicarios, pero no es tan grande como se ha querido mostrar al mundo, es más pequeño. De los 600.000 jóvenes no alcanza a ser el 2% de la población juvenil en Medellín.
Antes un pequeño grupo de jóvenes muy que pequeño. Están en las ciudades, en puntos dispersos.
Lo que pasa es que los medios de comunicación en Colombia han sido muy amarillistas en ese tema. Y si bien los hay, si bien un grupo de 10 personas puede ser el micropoder en un barrio y ser quien dicta las normas y muchas cosas en este espacio, pero son 10 personas. Cuando la comunidad se cansa de este fenómeno es cuando esto empieza a visibilizarse y entran las acciones a veces solo militares del Estado para reprender, pero no siempre es una cantidad tan alta de jóvenes como se quiere pensar. De hecho, nosotros conocemos más jóvenes que pelean o luchan contra este grupo pequeño desde la cultura y desde otros espacios más pacíficos para darle solución a la realidad de sus barrios.
Y luego de entender este tema, ¿no? O sea, cuando tú dices hay combos, hay pandillas que buscan la estética de las mujeres, los hombres, que dinero fácil, que no es, como tú dices, no es una gran mayoría, eso es un sentido de amarillismo del tema, una buena lectura que nos da. Y ahí vienen las acciones que se están haciendo. ¿Cómo han logrado articularse?
Nosotros, desde la Fundación Mi Sangre, hicimos un análisis histórico del trabajo con jóvenes. Somos un grupo interdisciplinario, psicólogos, sociólogos, artistas, y trabajamos mucho con los jóvenes y empezamos a mirar cuál había sido el gran problema en el tema de la intervención con jóvenes. Si en Colombia se ha invertido mucha plata en el tema de jóvenes y uno no ve que haya cambios estructurales reales. Y empezamos a ver que había un gran problema, y es que el trabajo con jóvenes había sido un trabajo pensado por adultos, ejecutado por adultos, y el tema de participación, que es uno de los derechos más vulnerados, no solo en Colombia, sino en América Latina y en el mundo, se quedaba en el estar presente, pero todo el tiempo era un formato pensado por adultos. En esa medida decidimos hacer lo contrario y diseñar una metodología de intervención desde la innovación social que permitiera cómo volver protagonistas a los jóvenes desde la toma de decisiones más baja hasta la más alta.
Pero eso es a veces quien paga. El municipio dice, a ver, vamos a financiar cosas de jóvenes y financia ese tema. ¿Ustedes cómo está financiado este tema un poco para romper?
Con todo. Y en esa medida después, si bien los donantes a veces tienen unas expectativas, no creían mucho que los jóvenes puedan hacer acciones de cambios reales.
¿Quién está financiando esto?
En la fundación recibe dinero de la cooperación internacional Children Mission, que es una ONG alemana, la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia, Fundación Bavaria, que es una de las empresas privadas, gobierno estadounidense, del Departamento del Trabajo y del BIT.
¿Y logros al momento que han esta articulación de jóvenes, que se ha logrado ya consolidar y mostrarse como un logro?
Muchas cosas.
Sentidos.
Uno, que muchos de los jóvenes que pasaron por el proceso o ya han conformado redes juveniles. Entonces, una de las comunas más golpeadas por la violencia en Medellín. Y estos chicos, desde el hip hop, teatro, desde la literatura, vienen desarrollando procesos de prevención, de vinculación de los chicos en los grupos armados, en las pandillas, en los combos, y vienen trabajando de la mano con la alcaldía y han empezado a influir mucho en todo su territorio. En este momento podemos hablar de unos 1.500 jóvenes que hacen parte de esa red en la Comuna 8.
¿Dónde están más los jóvenes? ¿Del centro o de las periferias?
Es una distribución muy amplia. Ahorita lo que hemos querido es que la brecha social se logre cerrar cuando logramos sensibilizar tanto a los jóvenes de los estratos más altos como a los jóvenes de los estratos más bajos y los unimos. Nos ponemos a pensarse en la ciudad. Y esto nos ha llevado a entender un poco que Es importante intervenir los estratos sociales más altos, porque estos jóvenes tienen la capacidad, por diferentes razones, de ser quienes tomen las decisiones de la ciudad. Y si estos jóvenes no están sensibilizados en su realidad, si estos jóvenes no hacen parte de la realidad, no conocen su ciudad, no vamos a transformar la realidad de la ciudad.
De alguna forma el joven siempre lleva ir formando una identidad.
Sí.
Y todos no pueden tener una misma identidad. No tienen conflicto por ahí, cómo se generan esos temas.
Pues inicialmente cuando se reúnen los dos estratos hay líos de ambos lados. Yo creo que cuando los jóvenes se reúnen y empiezan a darse cuenta, las diferencias de clase pasan a un segundo plano, ¿cierto? Y cuando empiezan a tumbarse en esos imaginarios de el otro como el rico o el otro como el pobre, y empiezan a relacionarse desde el ser joven, desde que escuchan la misma música, desde que tienen los mismos intereses, desde que quieren una transformación del presente de su ciudad y empezar a transformarlo. Si seguimos pensando que los niños y los adolescentes y los jóvenes son un container para llenar al imaginario de los adultos, no vamos a transformar nada. Es permitir que estos jóvenes construyan su ciudadanía, pero desde la exploración real y desde la capacidad de incidencia en su entorno. O si no, no va a pasar nada, vamos a seguir haciendo lo mismo. Y esto es un cambio que se tiene que dar desde las instituciones educativas, desde el sistema educativo, hasta de las mismas relaciones, lo político y lo cultural de una ciudad.
Perfecto, Robinson, te quiero agradecer y nos estamos tomando un cafecito con Robin aquí, café colombiano. De acuerdo, gracias, Robin.
A ti.
Escuchamos a Robin, como les decía. Algo que me llama la atención de Robin cuando lo precisa es que hay que trabajar con los jóvenes, dice, los que tienen dinero, o sea, los que son ricos, porque si no siempre trabajamos con los victimarios o las víctimas, pero no con estas personas que pueden tomar decisiones, ¿no es cierto? Y entre jóvenes trabajar el tema. No sé a ti, ¿cómo lo viste esta nota?
Pareció muy importante el momento en que dice que hay que unir las clases sociales, tanto estratos sociales altos como bajos, porque esa es la idea. Solo así se puede trabajar y formar una sociedad desde los jóvenes, una sociedad unida, que piensen todos, no solo, como dices, en victimarios o en víctimas, sino me parece importante
reducir la brecha, ¿no? Uh-huh. ¿Tú, Gaby?
Sí, la verdad me parece muy interesante que se hayan creado esos espacios de cohesión, ¿no? Entre los dos estratos sociales. Y también me parece interesante los resultados que nos están
contando,
mostrando. Que ha sido muy fácil, ¿no? Que los jóvenes, tal vez más que otras partes de la sociedad, tienen esa facilidad de reconocerse que sí, que tienen diferencias, pero que también tienen muchos puntos en común, ¿no? Entonces, ese es, me parece que es algo que se debe explotar en los jóvenes, esa facilidad de adaptarse a otros y de identificarse con otros jóvenes. Y de ahí pueden surgir proyectos muy interesantes, ¿no? Porque si bien es cierto, aparentemente es fácil, pero no lo es, ¿no? Los grupos adultos son más reacios a identificarse con otros, ¿no? Entonces me parece que es un potencial muy importante de los jóvenes.
Y esto en la urbe implica conectar posiblemente el centro con las áreas periféricas desde la conexión de jóvenes, ¿no? Para juntar los grupos sociales y reducir las brechas. Posiblemente puede ser una lógica en este sentido. ¿Qué más? El tema de las pandillas, los combos, la prostitución, yo creo que es a veces dejamos de ver o no queremos ver, pero está ahí, ¿no? Y sobre todo está sentado en el mundo joven. Y eso es un tema a resolver que ellos han identificado. Y sobre todo la problemática que tiene Colombia, ¿no es cierto?, de violencia. Y Medellín particularmente ha estado trabajando en este tema, ¿no? Como les decía. En Ecuador, no sé cómo ves tú esa relación, ¿no?, de la juventud, no sé si vinculada, sino más bien como que se asientan problemas en los jóvenes, ¿no?
O sea, las problemáticas principalmente pienso que se centran por la falta de oportunidades que tienen los jóvenes al venir acá a la ciudad. Entonces, quienes primero les abren la puerta son, o sea, narcotraficantes, delincuentes, pandilleros, son las primeras personas que se podría decir abren sus puertas para que se integren en este mundo. y tal vez ellos por desconocimiento no saben que existen también otras formas de ser partícipes y de ser ciudadanos. Entonces me parece muy, muy importante este tipo de iniciativas, porque les dicen a los jóvenes que también pueden hacer este otro tipo de cosas, ya que la preparación que ellos tenían en el campo no es la misma que requieren para ellos convivir y progresar en la ciudad. Entonces ya ellos fomentando o dándoles las oportunidades para que ellos se preparen para vivir en la ciudad y incluso integrándose con diferentes actores, me parece las oportunidades que son los que ellos necesitan, ¿no?
Uh-huh. Gaby, ¿cómo has visto tú este tema, problemáticas nuestras acá en Quito?
Bueno, yo creo que, claro, evidentemente si nos comparamos con otros contextos como el colombiano, no es tan fuerte, ¿no? Pero creo que sí, ¿no? En Quito y también en las ciudades de la costa, como en Guayaquil, es más fuerte, ¿no? Este tema de las pandillas. Y pienso que tiene que ser uno de los puntos importantes de cualquier planificación de las ciudades, los jóvenes y la problemática de las pandillas, la prostitución, porque los jóvenes son los que van a tomar la posta, ¿no? Entonces, ver la realidad de cómo se está configurando las relaciones de los jóvenes con la ciudad es ver una proyección de cómo visualizar la ciudad, ¿no? En corto plazo.
Ajá. A mí me deja como, me dejó pensando un poco también la prostitución. Así como te decía hace rato, ¿no es cierto? Puede vaciarse ciertos espacios, la gente se mueve de una, no sé, de la costa a la sierra y demás por atender ciertas cosas de la ciudad, ¿no es cierto? No sé si es plata rápida, no sé, o problemas, o cómo terminan cayendo esos temas, pero la ciudad está generando estos efectos, ¿no? Que se pueden ver, y los jóvenes, claro, son los más, podría decir, vulnerables en caer rápidamente en estas redes y mafias que existen, que a veces no nos percatamos, ¿no es cierto? Y ahí se genera todo un marco de violencia, de inseguridad, de, en fin, lo que discutíamos en un principio. De este sentido de problemáticas, también quisimos tocar el otro tema, que es la parte institucional, ¿no es cierto? ¿Qué hace una institución como la Alcaldía de Medellín? Y para eso le entrevistamos a Valeria Mejía. Allá se conformó ya la Secretaría de la Juventud. Ella es la Secretaria de la Juventud, y a quien le preguntamos qué acciones e investigaciones realizan para trabajar con los jóvenes en dicha ciudad, y cómo esto ha ido ya teniendo sus alcances y procesos funcionales. ¿Qué proyectos hemos hecho en investigación en relación con los jóvenes?
Vale, en Medellín hay bastantes emocionantes. En este momento estamos fortaleciendo todo lo que tiene que ver con el Observatorio de Juventud. Entonces, digamos, investigaciones hay de muchos tipos, en tipos cuantitativos, cualitativos, del conflicto y demás. Pero en este momento nos estamos planteando un reto grande, específicamente para Medellín, y es, hemos mapeado y hemos investigado mucho sobre la oferta que existe para los jóvenes, qué tiene la ciudad para ofrecerles, tanto en el sector público como en el privado, pero ahora estamos en un reto grande, y es entender, poder investigar sobre la demanda, es decir, eso que los jóvenes piden y que ellos requieren también. Ese acceso, digamos, básico, lo hacemos muy en un enfoque en derechos humanos, en un enfoque de derecho, y es a qué no están accediendo, para hacer algo muy simple, que suena bastante simple, pero que en realidad en su complejidad está pues la posibilidad real de un cambio, y es poder cruzar la oferta y la demanda. ¿Qué está ofreciendo la ciudad y qué es eso que los jóvenes realmente requieren para su desarrollo?
¿Y qué instituciones están articulando
esas investigaciones? Ahí trabajamos con diversas universidades, con también desde la misma administración, digamos, investigamos. Nosotros estamos planteando todo el tema de Observatorio de Juventud, pero ligado, por supuesto, a todo el tema de planeación municipal, para poder hacer un cruce efectivo, digamos, de indicadores y demás. En Medellín existe algo que es, digamos, bandera en Latinoamérica, existen otras tantas experiencias, que se llama el Índice de Desarrollo Juvenil, que es la suma de muchas variables, digamos, que son lo que permitirían que el joven efectivamente tenga un desarrollo, y no únicamente, digamos, en temas de trabajo, o en temas de estudio, o en temas de acceso. Entonces, digamos, esa suma de todas esas variables, todas estas investigaciones nos van midiendo cómo está ese joven, digamos, a nivel de desarrollo. Nos falta todavía mapear todo el tema. Yo creo que en Medellín tenemos un reto grande, y es mapear la demanda en temas de derechos humanos. Hay una investigación grande que estamos haciendo con la Universidad de Antioquia. La academia es básica para poder profundizar, y estamos en ese proceso. Tenemos varios tipos de temas en investigación. Digamos que hay unos tipos de investigación que nos permiten entender qué está sucediendo con los jóvenes para que las decisiones que tomemos sean más pertinentes, para que nos, digamos, cojamos los actores que realmente pueden generar un desarrollo a trabajar por el desarrollo de los jóvenes. Ese es un tipo de investigación, ¿sí? Que nos da a nosotros como un panorama y un mapa de cómo estamos para poder decir esto es lo que debería hacerse para entender las problemáticas. Y hay otro tipo de trabajo muy fuerte que hacemos desde la Secretaría en Investigación y sobre todo en el trabajo con muchos otros actores, otras secretarías en tema de investigación, que es ese de cómo insertamos la pregunta en el territorio. Hemos sido, digamos, una sociedad que se ha encargado de dar demasiadas respuestas. Entonces queremos tener una respuesta a todo, pero son más importantes las preguntas. Entonces volver a lo básico de investigación. Entonces ahí tenemos un proyecto, por ejemplo, bellísimo que hemos hecho, que tiene que ver el primero con unos mapas de percepciones para entender realmente cómo se percibe, porque una cosa es que tú sepas cuál es el problema, pero si la gente no lo identifica como un problema, tú no puedes transformarlo. Entonces hacemos una investigación, esa es de tipo cualitativo, de cómo están percibiendo ciertas comunidades sus problemáticas, y posterior a eso generamos unos proyectos de investigación aplicada, donde es aprender haciendo. Y esto tiene también unas bases grandes que, quien creyera, es lo que logra mayor enfoque en temas de resiliencia. Es decir, si un joven se plantea preguntas y logra conectar con un referente, puede, digamos, tener muchas más habilidades para superar todos estos temas de conflicto que hay alrededor. Eso lo trabajamos también de la mano, este es en caso en investigación de ciencia, también este es otro tipo de investigaciones que trabajamos de la mano de salud pública, por ejemplo, para no decir, si hay un problema de adicciones, vamos a combatir la adicción directamente. No, no es nuestra responsabilidad, sino ¿qué genera eso y cómo hago yo para que el joven adquiera unas habilidades para no caer o en una adicción o en violencia o demás?
¿Cuánto estamos invirtiendo en el trabajo desde la ciudad?
La Secretaría de Juventud es una secretaría que transversaliza, es decir, yo trabajo con muchos. Dentro del presupuesto anual de la Alcaldía de Medellín para jóvenes, llegan sin contar educación, sin contar becas de acceso y sin contar cultura, porque esos son para todos los públicos, aunque más del 90% sean jóvenes, sin contar esas variables, se invierten más o menos 50 mil, 60 mil millones de pesos. Pero desde la Secretaría de Juventud tenemos proyectos de ejecución directa que suman más o menos 10 mil millones de pesos. Esto suena, digamos, mucho recurso, pero tenemos, digamos, estamos en el ejercicio de ver qué tan pertinente está llegando ese recurso al territorio, haciendo el cruce oferta-demanda, ¿sí? Si estamos realmente combatiendo la problemática que se está generando y la causa básica.
Los grandes quieren hacer por los jóvenes. Nosotros estamos pensando en inclusión, dar mejor condiciones de vida. Uh-huh. ¿Cuál es un poco la visión de la lectura jóvenes ahora?
Bueno, de la lectura de jóvenes es una sumatoria muy compleja que nos da precisamente esa gran encuesta, esa gran base que se hizo con el Índice de Desarrollo Juvenil, que son las sumas de más de 7 variables. Lo que estamos buscando es que el joven, la variable que más alta nos dé de desarrollo, sea una que llamamos desarrollo del ser joven, que es una suma, digamos, de muchos otros temas. Por supuesto, hay unas problemáticas básicas que tienen que ver con acceso a educación, supervivencia, de qué voy a vivir, o sea, trabajar en qué y para qué, ¿cierto? O sea, como frente a todo eso, pues se van dando unas respuestas concretas en unos retos. En este momento tenemos un enfoque grande en tema de, hay mucha oferta, pero los jóvenes no saben que existen o no hay un acceso efectivo. Es decir, estamos llegando a unos sectores de la población que son o los grandes líderes, o sea, los chicos con mucho empuje, que tú sabes que van a ir a la universidad, que son buenísimos, o población en extremo de vulnerabilidad, ¿sí? Digamos que en los últimos 12 años Medellín ha hecho un énfasis en invertir un recurso grande en juventud, en líderes como el pelado, pues que es buenísimo, o el víctima o victimario. Pero luego el 60% de la población es ese otro que no es ni lo uno ni lo otro. Entonces estamos haciendo precisamente todo el cruce de oferta-demanda para ver realmente dónde tendríamos que llegar y cómo podríamos intencionar la inversión tanto de la Alcaldía de Medellín como de externos. Y ahí, pues tú que vienes del mundo de academia, la academia es básica, pero no tanto para uno decir la gran solución que va a entrar a dar, pero para la lectura profunda de las problemáticas es muy, muy importante. Entonces, ahí está el diálogo básico que tenemos con la academia.
¿Quién está escribiendo respecto a los temas? ¿Tienen algún académico que esté madurando mucho este tema?
Mira, en Medellín hay muy, muy buenos académicos hablando, claro que sí. Nosotros estamos en un proceso, pues esta es una secretaría nueva, tenemos todo un tema de plan estratégico, este no es académico, sino ejecutivo, que tenemos que entender muy bien cómo estructuramos una empresa, entre comillas, dentro del sector público que procure desarrollo para los jóvenes. Y por supuesto hay unas investigaciones, hay grandes juventólogos, eso suena particular.
Sí,
estamos en Medellín, hay muy muy buenos juventólogos y estamos procurando recoger esa memoria, porque ha habido un problema de que todos sabemos que se escribe y se sabe mucho, pero no se gestiona el conocimiento. Estamos en ese proceso y por supuesto pues podemos dar a conocer todos esos nombres y esos ejercicios.
Finalmente, ¿cómo están integrados a procesos de, no sé, movilidad posiblemente, como uno de los temas de los jóvenes actualmente, más allá de buscar la equidad, derechos y participación, líderes?
El tema de movilidad tiene mucho que ver con acceso a derechos. Digamos, en el mundo hay una discusión que es muy interesante y a veces se entiende que acceso a derechos es que en todas partes haya equipamientos y no que cualquier joven pueda llegar a cualquier lugar. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el tema de movilidad, cuando tú haces un análisis en ciudades o como Madrid o como Barcelona o como, bueno, muchas otras que son ejemplo en ciertos temas de movilidad, una persona con un tiquete llega a cualquier sitio de la ciudad y eso genera muchas veces más movilidad social que una única inversión en un territorio, ¿sí? Y además genera algo que es básico para el desarrollo de las ciudades en temas de hábitat, ¿sí? Obviamente el urbanismo es súper importante y hay que meterle urbanismo a espacios públicos, pero también la noción de lo público, cómo se genera en espacios de encuentro y de diálogo. Entonces, si tú pones al joven a que se mueva mucho más por la ciudad, vas a abrir mucho más el mundo. Y en una ciudad como Medellín, cuya geografía es un embudo, ¿sí? Digamos que nos encerramos, los jóvenes viven especialmente fragmentados en los territorios. Entonces, habría un reto grande de cómo abrimos el mundo y cómo una posibilidad de consumir oferta de ciudad, cuando hablo de consumir oferta, hablo de conciertos, teatros, bueno, miles de opciones, puede abrir realmente la dinámica y la cabeza de ese chico hacia un entendimiento de una ciudad que sí, en la que sí puede haber movilidad social. Entonces, muchas veces el transporte público lo vemos únicamente como vaya y venga, y a veces es la posibilidad de empezar a generar espacios públicos para la movilidad en ciudades tan inequitativas como Medellín.
Perfecto, te agradezco un montón.
Como escuchamos a Valeria Mejía, que nos contaba el tema de observatorio y demás, hemos abordado varios temas, ¿no? Jóvenes que vienen de la ruralidad, se genera un problema en la ciudad, las problemáticas que se dan, y eso tiene que atender una institución. Un tema bastante amplio todavía por trabajar, cosas por abordar, y nos queda varios temas un poco para seguir trabajando desde la maestría. Marcela, Gabriela, yo les quiero agradecer, no sé si quieren enviar algún saludito a alguien en particular.
No, muchas gracias a ti, Will, por habernos invitado y un saludo a todos nuestros compañeros.
De acuerdo.
Igualmente, muchas gracias por la oportunidad y pues reconocer, ¿no?, la importancia que tienen los jóvenes para la proyección de las ciudades hoy en día.
Javier, hemos llegado al final de Poder Urbano y les invitamos a todos a seguir escuchando Flaxo Radio por www.flaxoradio.es. Soy Willa López y les digo hasta pronto y buen camino siempre. Les dejo con una canción de Los Auténticos Decadentes, La Guitarra, un clásico.
Bueno, ahora vamos a tocar una canción, un emblema de guitar, la guitarra.
La guitarra, Auténticos Decadentes, toma uno.
De mi vida estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y del confort. Y tuve una revelación: ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música, mi techo, mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. En la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Oh, mejor que te apetez, mejor que madure. Mejor que labures, ya me cansé de que me tome la cerveza. Que voy a ir con la guitarra en la cabeza. Oh, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero. Voy a ponerte esa guitarra de sombrero.
Claxo Radio, amplificando ideas.